Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque eres bueno, Señor, para siempre tu amor se manifiesta en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por la revelación y la sabiduría que viene de lo alto. Te damos el honor a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, la vez pasada empezamos una serie titulada No culpes a Dios, ¿se acuerda? No culpes a Dios. Y estuvimos hablando un poco, el tema pasado fue las promesas de Dios no son automáticas. Vamos a ver la parte 2 de eso, que las promesas de Dios pues no son automáticas. O sea, no porque Dios dijo algo en su palabra. Lo último quiero repasar o que voy a repasar, porque unas cosas que quiero repasar ahí. Una de las cosas que dije es que las promesas de Dios no son automáticas, ¿se acuerda? ¿Cómo se tienen que desatar? Se tienen que desatar por fe. Si algo no pasa, por ejemplo, la Biblia dice, en Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amén. En la Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos que curados. Pues, entonces, si esa promesa no está en su vida, no es porque, es como, ¿qué pasó? Si, ¿dónde está Dios entonces? O sea, no se cumple porque no se va a ser una realidad en nuestra vida, porque Dios lo dijo. Y vamos a andar cuestionando a Dios y cuestionando la palabra de Dios y cuestionando, si, porque Dios dijo, oh, ¿dónde está eso? Hermano, usted dijo que por su llaga fuimos curados en Isaías 53:5. De hecho, en Isaías 53, en el verso 4, aparte de hablar de sanidad, en el verso 5, antes de mencionar sanidad, mencionó paz. Dice, el castigo de mi paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, quiere decir que si fuimos curados y no pasa y gente está enferma, no tiene nada que ver que Dios sea el responsable de eso. Dios no es el responsable. Gente no le gusta eso. O sea que yo soy, es mi culpa ya. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. Pues dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. No nos gusta oír estas cosas porque la religión siempre ves, cuando alguien se enferma, es, oh, Dios tiene un propósito, Dios le está enseñando algo a la hermana fulana. Pero si te enfermas tú, rápido vas al médico. Entonces no vayas al doctor, quédate con la enfermedad. No tomes ni una cápsula para el dolor de cabeza. Oh, Dios me está enseñando con esta enfermedad algo, hermano Hughes. Dios tiene un propósito. Bueno, si usted entiende algo, o sabe algo de esto, entiende algo de esto, sabe que es una vil mentira del diablo eso, porque lo primero que usted hace es buscar ayuda médica, ni siquiera cree las promesas de Dios que están aquí. Man, o sea, eso es lo que pasa, o sea, estamos hablando de algo aquí que está en la palabra de Dios, y porque algo no se cumpla, si algo no se cumpla, no quiere decir que es que Dios es responsable, que Dios tiene la culpa, que Dios no quiere o algo. Simplemente una de las áreas que falta en el cuerpo de Cristo es esta, falta de entendimiento en las Escrituras, falta de entender lo que la palabra de Dios dice, falta de entender las leyes de la fe, cómo apropiarte por fe, ideas erróneas. Hay muchas áreas, pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios es, dice la Biblia ahí en el Salmos 34, voy a ir para allá, y antes de esto, el versículo base que estoy usando en esta serie está en Jeremías 9, primero en el versículo 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alábese en esto la persona. Y eso, y fue cuando Pablo, ¿sabía usted que el apóstol Pablo usó en 1 Corintios 1, en el versículo 31, y en 2 Corintios 10, 17, fue cuando dijo, si alguien se gloría, dijo, gloríese en el Señor. Y estaba refiriéndose a lo que dijo Jeremías ahí. O sea, si alguien se gloría, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en el Señor. ¿Sí? Y estas áreas y estas cosas son fáciles de entender y fáciles de hablar. ¿Sí? Fáciles de entenderse. Si alguien se va a gloriar, si usted se va a gloriar, gloríese en el Señor. ¿Pero en qué? ¿En qué te vas a gloriar? En este caso está hablando de conocer la palabra de Dios. Si no, usted va a traer sus propias ideas, sus propios criterios, sus propias filosofías, y todo lo que usted habla es algo que usted piensa. Entonces vamos a caer como el mundo y la izquierda, que hay verdades. La gente dice, pues esa es tu verdad, es tu criterio. Tu criterio y el mío vale 3 pepinos delante de Dios. Amén. A Dios no le interesa tu criterio, ni le interesa mi criterio, de hecho. Dios no está interesado en criterios y formas de pensar de personas. Dios está interesado nada más en que nosotros recibamos el criterio o la manera de pensar de Dios. Dios no está interesado en criterios. Dios está interesado en su palabra. Y Él sabe que su palabra es única. Y dice, en esto, más alabes en esto el que se hubiera de alabar. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. En entenderme y conocerme. Pues entender cosas espirituales, en conocer a Dios y en entender cómo opera el reino de Dios. Eso le va a ayudar. Yo vi gente en nuestro campo, en el mensaje de fe, yo estaba creyendo esto por fe y no pasó. Si no pasó, es tu culpa. Algo pasó. Hay muchas cosas, como dije ahorita. Puede ser que en alguna área dudó, en alguna área no se mantuvo en fe. Puede ser que muchas cosas. Puede ser que pidió algo que ni al caso. O muchas veces, por ejemplo, en la tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Habla la Biblia de eso, ¿qué no? Por ejemplo, la palabra de Dios dice en los Salmos, y nos sacaste abundancia, que sí. Sí, la palabra de Dios dice que nos da la habilidad para hacer las riquezas, etcétera. Habla de abundancia en muchas áreas. Ok, quiere decir, Dios nos quiere en abundancia, Dios quiere que tengamos abundancia. Pero, ¿qué ahora si el Espíritu Santo, ves? El Espíritu Santo siempre te habla en línea con la palabra de Dios. En base a ese versículo, ¿qué si el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Te quiero llevar a abundancia, pero estás gastando de más en cosas que no te van a... Estás usando dinero en cosas que te van a perjudicar. Y tú estás diciendo, pues la Biblia dice que tú me quieres próspero, que Dios me quiere próspero, por lo tanto voy a tener esto, esto, esto. Y Dios quiere que lo tengas, pero también Dios quiere que siembres y que vengan esas cosas de la manera de Dios, no a la manera tuya. ¿Me estoy dando a entender o no? Por ejemplo, hace años, te puedo decir exactamente la edad de mi hija Daira, mi pedacito, hace 14 años, pues mi lógica fue culpa mía, fue mi responsabilidad. No vas a oír mucha gente que diga, siempre Dios me dijo, yo creí o yo asumí, pero hasta ahí. O van a decir, pues es que necesitaba esto y por eso lo hice, en lugar de decir, fue mi culpa, no oí la voz de Dios y usé nada más mi criterio. Entonces fui a la agencia que está aquí en Douglas, ahí por la calle 14, creo, 12, donde sea, y por la avenida G, entonces es irrelevante, donde sea, por donde esté ahí, por la avenida G, es irrelevante eso. Y fui, agarré, saqué un Ben, porque dije, pues necesito, porque ya tenía Anthony, ya tenía Summer, ya tenía, ahora Daira, entonces dije... Y estábamos yendo a llevar la palabra a Wilcox cada 2 viernes o cada viernes, igual, lo que sea. Pero estábamos yendo de seguido. Y entonces resulta que se me ocurrió, pim, porque era la lógica. ¿Hace sentido? ¿La qué dije? Lógica. Era lógico. Pero es Dios, muchas veces no trabaja con nuestra lógica. Sí necesitaba otro carro, pero lo pude haber comprado de otra manera. Entonces, si mal no recuerdo, porque no hubiera estado dando clases ahorita a los niños, tal vez ni ellos se acuerden, pero creo que fue en aquel tiempo, estábamos hablando hace 14 años. ¿Cuándo fue? Sáquele el 2021, 14 años atrás, 2007, ahí por el verano del 2007, porque ella nació en julio del 2007. Entonces, di como $2,000. Me enganché $2,000, $2,500. Luego estuve algunos meses pagando y creo que di otros en los meses que la tuve más los impuestos. Creo que usé como $5,000 o $6,000. Y estaba pagando la aseguranza, porque cuando pagas, estás pagando un carro a crédito, la aseguranza es más alta que si fuera tuyo el carro, si lo entiendes, ¿verdad? Entonces, man, estaba pagando algo de dinero cada mes, pero me estaba limitando, no estaba dando como estaba dando antes. O sea, en otras palabras, tenía el carro y Dios no le importa que tengas carros. ¿Cómo me estás entendiendo? O sea, no le importa si tienes 2, 3 carros nuevos y si vives en una mansión o si vives en un jacal o si vives en un trailer. O sea, Dios te, si por Dios fuera, Dios te quiere dar una mansión, pero si alguno de nosotros dice, a mí no me interesa vivir en una mansión, perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque realmente en la Biblia, si ves prosperidad, si te vas al Antiguo Testamento, vas a ver a Salomón viviendo en una vida de opulencia, pero lo último terminó destruyendo su relación con Dios. Pero antes de eso podemos ver a Abraham, Isaac, Jacob y aún José, ¿cuántos entienden? Y podemos ver prosperidad ahí, puedes deducir que Dios te quiere próspero y es una verdad. Y la Biblia, a través de la Biblia, habla de que Dios quiere a sus hijos prósperos. Entonces no estoy peleando ni estoy peleando ni hablando en contra de eso, al contrario, lo creo. Pero ves, ahora vienes al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, igual no quiero que me vayan a malentender esto, porque si me malentiendes puede que bajes tus estándares o pienses que no, pero no sé ni cómo me metí en esto, pero ya me metí, así que ahora lo explico, y si tienen algunas dudas, pues eventualmente sean honestos y pregunten. Pero lo que quiero decir con esto, ven, ya me metí en esto, yo voy a explicar. Igual, acuérdenme lo del ven de mi pedacito, que okay, para explicar bien esa parte, pero voy a explicar esto para poder entender lo demás. Cuando yo empecé enseñando fe en el 2001, ahí en Mesa, cuando vivía en Mesa y en Phoenix, y ayer creo que fue, estaba recordando estas cosas y creo que dije, vale, creo que necesito explicárselo bien a todos ustedes. Creo el Señor me trajo a memoria eso. Cuando yo empecé en el 2001, que vivía en Mesa, empecé enseñando fe y empecé a, milagrosamente, puertas empezaron a abrir en iglesias, grupos, estudios, reuniones de varones, pastores que iban empezando una iglesia o en simplemente iglesias que ya estaban establecidas, aún en iglesias de denominación, yo fui y gente me invitaba a predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Y empecé a predicar por diferentes partes. Y en las mañanas trabajaba en una compañía pintando casas, pintando edificios. En la tarde, Nubia y yo no estábamos casados. Ella vivía con sus padres en la casa donde viven mis suegros hasta el día de hoy. Y yo vivía unas cuadras más adelante, unas 2 millas adelante, no, por otra calle. Y rentaba un cuarto, una familia, unos hermanos en Cristo. Ya la señora doña Lidia se fue al cielo el año pasado, ya estaba muy mayor, y luego con sus otras familias, entonces me rentaban un cuarto, yo pagaba un cuarto y vivía en esa casa, pero dormía en una recámara. Okay. Entonces mi vida era prácticamente ir a trabajar por las mañanas y en la tarde ir a predicar, y era asombrosamente a veces casi todos los días. Luego los miércoles corría para Tucson a la iglesia al servicio con mi pastor. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a oír prosperidad, igual tienes que ser bien maduro con lo que voy a decir, porque aquí no estoy poniendo la culpa en alguien, ¿ok? Con lo que voy a decir. Simplemente así fue, así lo entendieron ellos, y por lo tanto así lo aprendí yo. ¿Sí? Entonces, mi fuerte era, por decir así, enseñar, lo voy a poner como uno solo, y eso me ha ayudado hasta el día de hoy, que a mis 46 años de edad no uso medicamento de prescripción y no uso, porque no creo en tener que enfermarme. Y eso, ahorita dije, uno de los puntos que muchas veces sanidad batalla a la gente para recibir es porque ellos asumen que tienen que estar enfermos de algo. Y te lo aseguro, algunos de ustedes todavía en el fondo de su mente todavía traen eso de que es normal que te tengas que enfermar. Algunos de ustedes piensan, todavía que venimos, todavía ya nos está rajando. Pero estoy diciendo, o sea, nomás estoy diciendo, no estoy siendo crítico, nomás quiero mostrarles esta verdad, o sea, quiero ayudarlos, bendecirlos, hablándoles la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, resulta que te tengo que contar esta historia para entender. Yo sé que algunos de ustedes, no, nomás nos ha dado 2 versículos. ¿Ves tú? Ya está ahí Caifás y Anás y los fariseos sentados a un lado de ti hablándote eso. Pero esto tiene mucho que ver con la palabra de Dios para poder entender lo que voy a hablar. Entonces mi fuerte era enseñar fe. Lo que yo hacía era enseñaba fe y sanidad como uno solo. ¿Sí me explico? O sea, cuando enseñaba los principios de fe, siempre lo comparaba a sanidad. Y siempre hablaba sanidad. Y sanidad era hasta el día de hoy, ha sido algo fuerte para mí. Y creo en esto, y etcétera, y lo predico y lo hablo y lo vivo lo mejor que pueda. Amén. Entonces, pero el área era lo que más enseñaba. Vamos a decir que ese era el punto más fuerte mío, fe y sanidad. Y luego, en segundo término, lo otro que enseñaba más fuerte era el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y tercero, prosperidad. Hablaba de otros temas, pero esos eran mis tres temas. Fe y sanidad como uno solo, y luego prosperidad, perdón, bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Entonces, y aquí es donde te voy a tener mucho cuidado, porque no quiero decir como echarle la tierra a alguien, culpar a nadie, menos a mis mentores en la fe. Pero en aquel tiempo, la manera en que se enseñaba prosperidad y la manera que yo lo aprendí igual, y me acuerdo que el pastor Arnoldo me dijo, sabes que cometimos un error, él hablando, no de mí necesariamente, porque yo estaba aprendiendo así, pero él me dijo, enseñamos prosperidad al grado, dice que andábamos, en lugar de andar bendecidos y libres, andamos todos entracalados, me dijo él así. Entonces yo estudiando ahora bien, a la luz de la palabra de Dios solo, por decir así, viendo cosas aquí en la Biblia, me di cuenta de algo. Que Dios te quiere dar cosas, Dios quiere ser próspero, pero el énfasis en aquellos años de prosperidad. Y luego empecé yo a notar que mucha gente nos criticaba cuando hablamos de prosperidad, y los de la prosperidad y esto. Y yo decía, pues ¿qué tiene de malo? ¿Qué quieres? ¿Los de la pobreza? Pero no entendía por qué en aquel tiempo, no ponía tanta atención. Yo estaba entrado, enamorado de la palabra porque me estaba funcionando a mí. Había salido de la depresión, había salido del asma, había salido de la condenación y estaba saliendo de la escasez. Entonces yo no le veía nada de malo, pero no veía qué estaba pasando, no ponía atención a estos hombres y mujeres de fe o grandes hombres de fe que enseñaban prosperidad también. No ponía mucha atención en esa área que era lo que algunos de ellos a veces decían, y como sus plataformas de alcance son muy grandes, entonces influenciaban a millones de personas, entonces andaba esa corriente y era esto. Luego lo vi, pero ya a los años, ya incluso ya viviendo aquí en Douglas lo vi, que el énfasis en la prosperidad era en la persona. O sea, Dios te quiere próspero porque, así era, mira, porque Dios te ama, Dios es tu padre y Dios te quiere próspero porque así como nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien, entonces, Dios, ¿cuánto más quiere Dios que te vaya bien a ti? Y no es una mentira, no es algo incompleto, pero es el primer área de la prosperidad o el punto número uno de la prosperidad. Eso que acabo de mencionar resulta que es secundario o terciario. El primer área de la prosperidad es que Dios no quiere prósperos para financiar este evangelio. Entonces mucha gente agarró monte y vuelo y yo conocí incluso pastores que andaban con unos trajes guau, con unos zapatos de cocodrilo y tenían 10 personas nada más, 15 personas. Y querían, entonces después de ese tiempo yo empecé a ver estas cosas. Y yo contaba con mi pastor, ¿no? Y le digo, pastor, oiga, no, fíjese que sí, me dice, y fue cuando él me dijo, la verdad, dijo, es que no sé cómo no entendimos bien esto. Hasta que nada más oí a uno de estos grandes hombres, y voy a mencionar su nombre, a uno nada más. Y dije, cuando lo oí a él, dije, ya no ando tan mal, entonces es lo que empecé a ver aquí en la palabra, a uno. Y ese fue Fred Price. Cuando habló hace años acerca del propósito de la prosperidad, the purpose of prosperity. Y cuando él dijo, ¿qué tantos? Y hasta mencionó, estábamos en una conferencia de puros pastores, dijo, algunos de ustedes, dice, quieren presumir que andan en prosperidad, se endeudan, se entracalan, claro, todo esto lo dijo en inglés, no lo dijo así en español como lo estoy diciendo yo, pero traduciéndolo al español para que lo entendamos nosotros, anda, y hasta dijo eso, algunos de ustedes tienen 10, 15 miembros, quieren vivir de la gente y traen unos trajes que valen $500 o más en aquel tiempo y unos zapatos de cocodrilo, porque quieren, porque son de la prosperidad, dice, pero no es como trabaja esto, esto trabaja igual como la fe, como una semilla y vas a ir prosperando poco a poco y tienes que ser sabio y oír la voz del Espíritu Santo, cómo usar lo que tienes, wow. Y eso me transformó mi vida. Entonces sí, soy culpable por decir así y no que lo hice mal necesariamente, porque no prediqué mentiras, pero no estaba en el área de la prosperidad, no lo estaba enseñando correctamente y por eso también a mí me maldijeron aquí y me criticaron. Aparte, también por lo que hablaba del aguijón de Pablo y todo. O sea, no estoy diciendo, no estoy asumiendo toda mi culpa, como yo tuve la culpa de todo, pues hasta el día de hoy. Muchos me critican. Hay muchos que me ven para ver qué digo y así tener material de predicación para predicar lo contrario, hasta el día de hoy, ¿ves? Amén. Pero bueno, no es algo que me moleste a mí. Mi punto está, entonces, que a la luz de las Escrituras, hablando de estas áreas de prosperidad, Dios no, en otras palabras, si juntas desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Nuevo Pacto, hablando de lo último, el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, claro, el último que murió fue Juan, ¿se acuerdan? En el libro de Apocalipsis, pero si juntas al apóstol Pablo, que habló algo, dijo, estoy también, he aprendido a estar en necesidad, pero estar en abundancia, pero la Biblia no habla que Pablo tenía posesiones o vivía lujosamente, pero fue tal por algo que él, que él eligió así, si ustedes se acuerdan, yo les dije, Pablo nunca recibió dinero de la iglesia de los corintios, personal. Recibía para las otras iglesias, llevaba ofrendas y para su ministerio, pero no para él personal, porque dijo que eran unos carnales. Y los cristianos, y las iglesias de los corintios, los cristianos en Corintios se ofendían porque pensaba que Pablo no los amaba. Sí recibió ofrendas hasta de la iglesia de Filipenses, de los de Macedonia, de otras iglesias, pero no de los corintios. Mi punto es, entonces, de que prosperidad es relativa, ¿sí? Y prosperidad, más bien Dios lo ve. Por ejemplo, un ejemplo. Yo conozco personas, socios de este ministerio, y conozco ministros que viven muy bien. Tienen unas casas, uno de ellos yo creo que vale como $1,000,000, la casa. ¿Y va a estar mal entonces? No, pero ese hombre es bien generoso. Aquí tengo otro ejemplo. Conozco esta otra persona, este ministro, que yo creo que su casa ahorita, como están las casas de caras y donde él vive, en el área donde vive, tal vez su casa vale $6-7 millones. Y es una casa preciosa. Entonces, dice, oh, entonces está mal él. Porque yo no vivo en una casa, si luego te voy a mostrar fotos de mi casa. Porque es una casa normal. O sea, no es una casa, ay Dios mío, necesitamos ofrendar más para darle un buen sueldo al pastor para que salga de ese jacal. Porque no vivo en un jacal. Pero tampoco vivo en una casa opulente porque he querido al principio, igual es donde viene de que el Señor te guíe, he querido mejor usar, pudiera haber arreglado mi casa. Pero ¿qué crees? Me la regalaron. Es más, no tengo foto de mi casa. No tengo fotos. Sí, ahorita van a buscar. Pero me la regalaron, ¿ves? Y Nubia la arregla agradable, bonita por dentro. Y yo la pinto la casa cada año y medio pinto la casa del mismo color, es lo que nos gusta, ¿no? A mí, o sea, no tengo que andar cambiando de color, es más fácil pintarla, pinto las puertas y todo. Pero mi punto está que no me hace falta nada, ¿sí me estoy explicando? Entonces mi punto es este. Que Dios ve más bien prosperidad en lo que damos. Y hablando de estos ministros, este hombre vive en una casa de $6 millones. ¿Pero qué cree? El valor de su casa es lo que él da en el año. ¿Cuántos de ustedes les gustaría dar lo que ustedes dan, que lo que vale su casa, ustedes los pudieran dar en un año? Pero iba a estar mal de algunos de ustedes si ustedes vivieran en una casa de $1,000,000 y no dan $1,000,000. De hecho, muchos cristianos, si muchos cristianos vivieran en una casa de acuerdo a lo que dan, vivieran en un jacal. ¿No entendiste lo que dije, verdad? Ajá. Si algunos cristianos dieran conforme a lo que, o sea, no, perdón, dieran lo que dieran, lo que vale su casa. Y si sabes qué iba a pasar, iban a dar una miseria, tendrían que vivir en un jacal. What's up, buddy? Oh, okay, go ahead, pues uno más. ¿Ves? Esa es mi casa, ¿ves? De hecho, ese techo yo lo pinté así. Y mi casa por fuera yo la pinto. Esos culos arriba ya no están porque ya no los usaba, ya los quitamos. ¿Ves? Y lo enfrente, tienes la otra enfrente. Y enfrente, ahí ves ese terreno que ves ahí enfrente. Entonces está la otra casa aquí enfrente. Y voy en 60 acres. No vale, pero no. Luego te voy a enseñar la otra casa. Estás en el mismo terreno. Mi punto es que no vivo en opulencia. Tal vez algunos de ustedes viven en mejores casas que esa. O en una mejor, no sé, I don't know, no. Y digo, no es de mi incumbencia tampoco. Pero mi punto está que si algunos cristianos dieran, por decir así, si tuvieran que dar en valor lo que vale su casa, iban a dar unas miserias. O sea, iba a estar mal para algunos de ustedes vivir en una casa de $1,000,000 si no dan eso. Eso es lo que Dios ve, el corazón. No se entendió, ¿verdad?, lo que dije, ¿o sí? Pero a algunos les veo cara de what. ¿Tienes cara de what, Perla? ¿Sí? En otras palabras, si tu casa vale lo que valga, si, ¿qué? 100,000, 200,000, no sé. Ahorita las casas valen mucho, pero si una casa valiera $250,000, por ejemplo, y algunos cristianos ni siquiera pueden dar eso. O sea, dije, bueno, y no tienes qué, pero lo que quiero decir es, no les gustaría dar el valor mínimo de lo que vale tu casa ahorita en un año. Y va a ser una bendición, ¿no? Pero algunos cristianos dan unas miserias que si eso valiera su casa, por eso dije, tuvieran que vivir en un cuarto de cartón o de lámina. Porque dan unas miserias. En otras palabras, prosperidad. Me di cuenta entonces que está basada en lo que das. Porque Dios no ve cantidades, Dios ve porcentajes. Por ejemplo, es un ejemplo esto. Si yo tuviera, no sé cuánto, si yo tuviera $500,000 en el banco y doy $20, ¿cuántos saben que estoy bien torcido? Es mejor no dar nada. ¿Me expliqué o no me expliqué? Gloria a Dios. Bueno, ya entré en eso. Ok, voy a continuar. Entonces, me di cuenta que Dios no es responsable entonces de las cosas que hacemos, tanto aprovechando el área del dar. Hay gente que son miserables para dar y cuando dan por obligación y no están usando su fe. Tienes que dar usando tu fe. Alguien diga amén. Pero entonces Dios, hermanos, mi punto es este, lo que quiero tratar es esto, es que las promesas de Dios no son automáticas. Ahorita les dije Jeremías, ¿verdad? Antes le mencioné otro versículo, no sé ni dónde, pero ¿Salmos qué? Ok, Salmos, gracias. Y mira un ejemplo de esto. O sea, las promesas de Dios, lo que quiero decir es que no son automáticas y no porque Dios dijo algo quiera decir que es mentira. O sea, queriendo decir, si no se manifiesta en tu vida, antes del Salmo 34, vaya al Salmo 138, por favor. Y dice, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿qué dice? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas. O sea, su palabra es verdad. Y ahora vaya a Hebreos 6, antes de ir al Salmos 34, Hebreos, el capítulo 6. Nomás quiero explicar esto porque creo que, wow. Y hay otras cosas que creo que tengo que decir ahorita. Una de las cosas que vas a tener conmigo, mire. Yo no soy ni como mis padres en la fe. Ellos te iban a animar, te iban a emocionar, te iban a dar palabra, te iban a hacer sentir bien. Yo no tengo ese don de hacer sentir bien a la gente. De hecho, casi siempre la gente se incomoda, pero es porque la verdad, ¿ves?, es lo que te, al último, es lo que yo pienso, que la verdad es la que te va a hacer libre. Y sabes que la única razón que la gente se incomoda es cuando dices la verdad. Sí, porque la mentira no te incomoda. Voy a usar un ejemplo, no sé si ya lo usé la otra vez, pero vamos a suponer, voy a poner ejemplo de algunos de ustedes varones. Es un ejemplo, ¿ok? No dije que es así. Vamos a suponer que alguno de ustedes fuera un irresponsable, borracho, drogadicto. Supuestamente eres cristiano. Y yo voy y te digo, oh, hermano, gloria a Dios, usted es un padre ejemplar, un marido ejemplar, un hijo de Dios tremendo, wow. Y si usted sabe que es mentira, lo más probable es que nomás se va a sonreír y me va a decir gracias. O va a decir, bueno, lo recibo por fe, aunque no lo estoy viviendo. Amén. Pero no te va a molestar. Pero si te digo, hermano, ¿sabe qué? Venga para acá. Además, le quiero decir que si usted es un hijo de Dios, no va con usted que sea un borracho, un drogadicto y un irresponsable y que ande hablando como si fuera un mundano. No va con usted. Seguramente, aunque te lo diga así, no estoy enojado ni nada. Te lo digo en el amor de Dios, aunque no parezca. Y dice una cosa, te vas a molestar, porque desafortunadamente es la verdad la que incomoda a la gente. Es raro la persona que no se molesta. Es raro la persona que dice, sí, es verdad, tengo que cambiar esto, gracias por decírmelo, ya lo sabía, pero qué bueno oírlo de usted o algo. Porque la mayoría de la gente opera en la carne, la mayoría de la gente son carnales. La mayoría de la gente toman y reciben ofensa rápidamente. No queremos oír la verdad, y menos ahora en estos tiempos. ¿Sabía usted que en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos, nosotros somos la generación que más cosas negativas y contrarias en comparación de otras generaciones? Mi pastor me dice que cuando él estaba en Vietnam, tardaba hasta 2 semanas para recibir noticias de lo que estaba pasando. O sea, pasaba algo aquí en los Estados Unidos y a ellos les llegaba en 2 semanas después. Ahorita vivimos en una generación donde en tu teléfono puedes ver exactamente qué está pasando. Apenas pasa algo, y no pasa a veces, depende de los estados donde estemos y los horarios y todo eso, puede pasar 1 o 2 minutos que recibamos lo que está pasando en otras partes del mundo incluso. Y hoy en día, por un lado, es una ventaja, pero en su mayoría es una desgracia, porque recibimos tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, tanta incredulidad, estamos bautizados de incredulidad y tantas distracciones. Y estaba diciendo un ejecutivo de, creo, no me acuerdo si fue de Google o de Apple, uno de ellos dos, pero ves, qué bueno que lo están diciendo, que las mismas ondas cerebrales que pasan en una persona que está adicto a la droga, la misma actitud de que tienen que depender de eso a cada momento, es lo mismo que pasa, que provoca con la gente ahora con su dependencia a los teléfonos y a los dispositivos móviles. Asombroso. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me dijo hace unos años atrás y me advirtió de esto. Oh, gloria a Dios. ¿Ves? No te hace sentir incómodo, especialmente si tú eres de esos que duermes con tu teléfono. Le haces más caso al teléfono que a tu esposa o a tu esposo. ¿Ves? ¿Te incomoda esto que estoy diciendo? Bueno, en fin, gloria a Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si la recibes, no todos reciben la verdad, no todos reciben la palabra. Ok, en el capítulo 6... dice en el versículo 12, 6:12 de Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ahorita vale algo explicar aquí en abundancia, porque somos herederos de Abraham, somos simiente de Abraham, y como dije, créeme, tú dices, ¿para qué repite tanto, hermano? Si entendemos, créeme lo que no entiende. Algunos de ustedes, bueno, algunos de los que hermanos que ahorita no pueden cruzar, pensaron que la vacuna era el anticristo. ¿Y cuántas veces no he enseñado acerca de eso? ¡Qué estupidez tan grande! O el 666 o la marca de la bestia. O sea, vale más escuchar otras basura de enseñanza que lo que han aprendido aquí algunos. Sorprendente. Sorprendente. ¿Cuántas veces no hemos estudiado escatología? ¿Ves por qué tengo que repetir y repetir? Ay, hermano, no repita tanto, ya no lo sabemos. Yeah, right. Luego viene el momento de tomar ciertas decisiones o de actuar en la palabra. Y puede más lo que hoy. Ciertamente te puedo decir que esta pandemia que usó el diablo empezó en China. Y luego, ¿te fijas cómo se acomodó así como un anillo al dedo, así? Con lo del año de elecciones y todo eso, ¿te fijaste? Para culpar a la otra administración y quedar mal. Y para el diablo quería destruir esta nación con este asqueroso comunismo que tenemos ahorita. Pero no va a poder, de todas maneras. Dios está moviendo cosas ahorita a favor. Espérate el 2022, vamos a retomar muchas cosas. Pero bien. Entonces, mi punto es que si no sabes discernir cosas, ciertamente toda esta pandemia y toda esta pandemia es, espero que entiendan estas palabras, ¿ok? Si no, búscala rápido en el diccionario, porque si vengo a explicar palabras en español, pues voy a perder más tiempo. Pero esto fue, ciertamente esto es una antesala a lo que va a venir, un preámbulo, otra manera de decirlo, un ensayo. Y te digo una cosa, se dieron cuenta que trabaja muy bien el control. O sea, el control, ¿ves? Controlar a la gente. Y ciertamente, estas cosas es un ensayo para cuando se manifieste el hijo de iniquidad, que es el anticristo, y cuando esto. Pero decir que la vacuna es el 666, esto es pura ignorancia. Y algunos que vienen aquí cayeron en esa estupidez. Pues usted tiene la culpa, mangos, ahí te enseñé, ahí está grabado todo, ahí está lo último que hablé de escatología del 2018-19, bien explicado está. Como dije, que sea un preámbulo, ¿entiendes lo que es un preámbulo? Algo que va a venir a antes, que sea una antesala a lo que va a suceder, un ensayo, un control. Están practicando control todas estas naciones para cuando venga el anticristo. Es una verdad, pero decir que es el 666 y todo eso, eso es pura ignorancia a punto de concebir y parir más ignorancia o estupidez espiritual. Amén. Cuando me dijo mi esposa, yo me caí para atrás. Yo dije, qué bueno que no veo, ves, por eso no veo redes sociales. Tal vez si hubiera visto algunos de esos escribiendo tonterías, les hubiera mandado decir, les hubiera mandado la serie otra vez. Aquí la tenemos grabada, la de Apocalipsis y la del rapto y todo eso. Lo estoy haciendo sentir incómodo. Ya, espérate unos minutos más, ya casi nos vamos. Que respires a gusto. Pero esto, lo que te digo, es una verdad lo que estoy hablando. Sí, pero si tu vida no está fundada en la palabra de Dios, está fundada en el teléfono y en el iPad, y es donde pasas más tiempo, en la computadora, eso es lo que va a pasar. Si no entiendes las escrituras, y ya deberían de entender las escrituras, gloria a Dios, y meditar estas escrituras. Te estoy dando todo digerido nada más para que tú vuelvas a leer y a leer y a hablarlas y a confesar. ¿Cuándo va a volver a salir, hermano Hughes? Ok. De cierto te bendeciré con abundancia. Y la razón que estoy hablando otra vez, igual voy a tomar tiempo para explicar cada versículo. Ahorita acabo de hablar de finanzas y de prosperidad y abundancia. Y luego puede venir alguna de las gentes que invitamos aquí, que algunos son de nuestro campo, otros no tanto, pero etcétera. Y te pueden decir, Dios te quiere en abundancia. No, no estoy diciendo que te quedes callado, que no digas amén a eso. Lo que estoy diciendo con esto es que abundancia es relativo. Ya les puse el ejemplo. Yo conozco gente, cristianos, que son multimillonarios. Este hombre me enseñó su cuenta. Estaba haciendo una transferencia. En una cuenta lo menos que tenía era 29 millones de dólares. En él la menos que tenía. Yo estaba en su casa. Ahí estaba en su casa. Y su casa yo creo que era tan sencilla o más como la mía. Y estaba sorprendido. Le dije, ¿por qué no vives en Scottsdale? Ahí Scottsdale, Arizona, ahí una casa. Dijo, ya vivía así. Cuando vivían mis hijos, pero ya mis hijos se casaron. Entonces la casa era bien grande, nos daba flojera a mi esposa y a mí ir de una punta a otra, salir a la alberca, nos daba flojera. En tiempo de calor, pues en las tardes nada más. Luego ya venía el frío, pues nada, entonces mejor la vendimos, compramos esta casa. Que... Y una casa en buen lugar ahí en Phoenix, no en un barrio feo, pero en un buen lugar. Y, pero aún así, yo creo que una casa construida ya por los 60s, en los 70s, y el hombre era multimillonario. Y luego conocí a otro también, que tú lo veías. Ese sí vivía en una casa más elegante, ahí en las montañas, ahí en Camelback Mountain. No sé si sepan dónde está, si no, nomás óiganlo así. Y, pero tú lo veías así, y traía unos pantalones. Yo ahorita traigo unos Wrangler originales. Este traía unos de imitación. Traía un reloj que es esos que salen en las azucaritas. Ajá. Y tú lo veías, y yo pensaba, cuando recién lo conocí, yo pensé que él era el manager de esa compañía. Y vi al manager, y yo pensé que era el dueño de la compañía. El manager andaba bien vestido, con unos relojes, unos anillos. Y yo pensé, dije, vengo a hablar con el dueño. Me dijo, ahí está. Y cuando entré, no había nadie más que a ese señor, y era el dueño. Entonces empecé a ver cosas. Para ese tiempo ya estaba enseñando todo esto, y empecé a ver cosas. Dije, wow, o sea que prosperidad tiene que ver nada más con una actitud de tu corazón, y más bien Dios ve la prosperidad en lo que generoso eres. Ahora no estoy diciendo que vivas en un gallinero tampoco. Amén, ¿cuánto me están entendiendo? Ni que traigas un carro que andes fumigando Douglas. Pero lo que yo estoy diciendo es que simplemente mide tu nivel de prosperidad por tu nivel de generosidad. Y si alguien vive opulentemente y vive en una casa nueva o en una de estos, no los juzgues tampoco sin saber qué tan generosos sean. O sea, no vas a decir, oh, pues su mentor en la fe, el que le queda vivo, vive esto. Y sí, pero ese hombre ha regalado 30 aviones y ha regalado millones de dólares a otras iglesias y a otras partes. Es un hombre generoso, entonces déjalo que viva como le pegue su real gana. Y si vive en opulencia, que sí vive, y en lujo, eso es un asunto de él. Pero créeme, ese hombre ha dado más de lo que vale su casa, y tiene una casa hermosa. Igual Fred Price, ahí en Palos Verdes, ¿viste? La casa tiene hasta elevador. Yo me monté en ese elevador. Me pude haber subido por las escaleras, pero nunca en mi vida había ido a una casa que tenía elevador. Y me dijo, ¿quieres subirte al elevador? Sí. Y me dijo, ¿por qué? Pues porque nunca me he subido a un... Me dijo, ¿nunca te has subido a un elevador? Sí, pero no en una casa. Dijo, hace sentido, ven, súbete. Y nos subimos, ¿ves? ¿Y qué voy a decir? Que está mal, ¿eh? Porque vivir así, tenía dos Bentleys. Ya, pero el hombre era generoso, nada más en un año, que yo me acuerdo, eso fue hace algunos años atrás, él y su esposa, mamá Betty, dieron $2,000,000 al evangelio. Entonces estoy diciendo esto, ¿por qué motivo? Para que no te sientas mal si no traes un carro nuevo y no vives en una casa así lujosa, pero tampoco que juzgues a alguien, algún cristiano que viva así. Ese es mi punto. Antes de criticar cómo viven ellos, averigua con todo. Ahora sí son unos tacaños, entonces sí, rájales. No es cierto. No. Ese asunto es tuyo, eso. Ni mío. Gloria a Dios. Amén. Ahora, quiero llegar a este punto. Ahora, vaya al versículo 18 ahora, Hebreos 6, 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, ¿sí? ¿Qué son las dos cosas inmutables? Pues que hizo promesa y dio juramento. Ok, ahorita lo vimos en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Entonces Dios no va a mentir. Entonces si Él dice que por su llaga fuiste curado, es verdad en lo que a Dios le concierne. Ahora, ¿es verdad en tu vida? I don't know, pero no es responsabilidad de Dios. Yo sé que el diablo está trabajando en la mente de algunos de ustedes. Pues yo no, que yo de todas maneras, porque estoy enfermo, entonces quiere decir que es mi culpa. Ya te dije que sí. Porque ves, del momento en que piensas que eres humano y que te tienes que enfermar de algo, desde ese momento ya le das lugar al diablo. Entonces, si alguno de ustedes están pasando por alguna enfermedad, no sé, bueno, yo sé de usted, hermana, pero usted es madura y está aprendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios, no se ofende, y estamos en fe en ella, pero a algunos de ustedes estoy diciendo alguna enfermedad que sea de peligro, etcétera. No estoy hablando de esto jactándome ni burlándome. Yo estuve en depresión y hay gente que se agüita conmigo cuando hablo en contra de la depresión. Hay cristianos que me han acusado y dicen, no eres misericordioso con la gente con depresión. Tú no sabes lo que están sufriendo. Claro que sí, yo tuve ese asqueroso espíritu. Y por eso te estoy diciendo, no es culpa de Dios, no puedes culpar a Dios por lo que pasa. Es más bien, tienes que culpar, no necesariamente culparte, así como si soy un tonto, un bruto, pero decir, ¿sabes qué, padre? No sabía, no entendía, no conocía. Te va a ayudar más, fe opera más con otra ley que se llama la ley de la humildad, porque cuando operas en humildad, dice que Él da mayor gracia. Amén. Entonces te va a ayudar más ser humilde a ser orgulloso. Dios. Amén. Regreses al Salmo 100, qué bueno está eso. Bueno, ahorita voy a dar, no está mi esposa, no sé si traigo, qué tanto efectivo trae, pero ahorita voy a dar una más ofrenda a lo que iba a dar ahorita. Me voy a levantar una ofrenda mejor. Gloria a Dios. This is so good. No sé, pero a mí la palabra me gusta y amo su palabra y gloria a Dios. Regresa al Salmo 138. Dice, es engrandecido, vimos en el 2 tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y luego dice el 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Mira el versículo 3, hermano, ¿cómo le va a fortalecer Dios con vigor en su alma? Está hablando con su manera de pensar, con la palabra de Dios. Yo me acuerdo hace años, y no creo que va a cometer pecado por decirlo, pero hace años me acuerdo de Carlos, que era esposo de Seir, el papá de Uriel. Yo ni sabía, después me enteré de toda la enfermedad que tenía, algo del riñón o el hígado, me acuerdo, le daban diálisis o algo. Y un día fue a mi casa, vivía por la casa, aquí por la calle 5, yo rentaba una casa ahí. Y le dije, Carlos, le digo, dime, en boca de dos o tres testigos, dime mínimo dos escrituras de sanidad. Y se me quedó viendo. Y dijo, pues usted ahí menciona algo de que por su ya fui curado. No, le dije, la palabra tiene que ser una revelación en ti. Tú estás citando lo que yo digo, pero es una revelación en ti. Si no es una revelación, no va a servir. Y a veces he orado por gente, y eso que menciono Biblia y hablo de la palabra de Dios por 2 horas, una vez estuve en esta iglesia y luego vino esta hermana y les hablé del amor de Dios y cuánto Dios los amaba incondicionalmente. Hablé, pues, de ahí me fui a sanidad y luego los principios de fe. No, nomás dime si. Miren, hay uno de los dones ahí del Padre que dice el que hace misericordia, ¿se acuerdan? Romanos 12, ahí en el versículo 7, 8 y por ahí. Miren, le digo a Nubia, este no es mío. Yo no opero en este de hacer misericordia, a veces no tengo mucha misericordia. ¿Ves? Le estamos, ¿tá? Dice el que exhorta, el que reparte con el consolador, el que hace misericordia con alegría. Amén, a veces batallo para, con algunas personas, porque 2 horas estuve ahí predicando sanidad, el amor de Dios, y luego vino esta hermana y dice, ore por mí para que Dios me ame más, para que Dios me haga sentir su amor. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho algunos de ustedes? Se hubieran puesto a orar una oración patética para quedar bien con Dios. Dice, ¿qué hizo usted, hermano? Yo le dije, no, hermana, no voy a orar eso por usted. No puedo orar, acabo de decirle que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El que usted lo sienta o no lo sienta no es culpa de Dios, ni es responsabilidad de Dios. Usted lo que debe decir, Padre, aunque no sienta tu amor, tu palabra de Dios dice que tu amor ha sido derramado en mi corazón, lo recibo por fe. Es mío, sé que me amas, lo sienta o no lo sienta. Pero les aseguro, así como algunos cayeron en eso de que es el anticristo y la vacuna. Oh, Dios, Dios mío. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí, que hicieron el esfuerzo de venir el martes por la noche a venirme a oír aquí, lo que estoy hablando, les aseguro que algunos de ustedes vieron, oh, Señor, dale más de tu amor. Hazle sentir tu amor a esta hermana. ¿Por qué? Porque o ni ustedes lo entienden o quieren quedar bien con la gente. No le vas a ayudar. No es que me apuren. Versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Su manera de pensar de Dios, cómo Dios opera, está hablando de sus caminos. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y luego dice el 6, porque Jehová es excelso. ¿Qué quiere decir excelso? Quiere decir es de alta categoría. Dios es puro, Dios es excelso. Dios es grandioso, mi Padre, mi Dios es maravilloso. Y lo dice, atiende al humilde. Ahorita te dije, si alguno de ustedes está pasando una enfermedad, en lugar de estar enojado contra Dios, culpando a Dios, es de ignorantes culpar a Dios. Y aparte, te va a endurecer tu corazón hacia Dios y no vas a recibir sanidad. Porque dice que atiende al humilde, más al altivo, al soberbio, al orgulloso. Mira de lejos, aunque te ama, no puede operar en tu vida porque fe va de la mano con la humildad. En Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6, gloria a Dios, qué callados están, man. Están tan callados, están agüitados. Necesito, como dice mi esposa, es que a veces necesitas bajarle no 2 rayas, 4, mi amor. Ok. Ok. Versículo 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, otra vez, y dice, y da gracia a los humildes, pero esa gracia se recibe por fe, por eso tienes que ser humilde. Gracias Padre, gracias por el Espíritu Santo. Ahora voy a volver a lo de cuando estaba diciendo del ven, ¿ves? Hay un ejemplo, gracias Señor. Entonces, cuando el Señor empezó a decir, me dijo, yo estaba batallando y fui y dije, Padre, dije, no estoy dando lo mismo. O sea, en lugar de dar más o lo mismo o más, ya no podía dar lo mismo porque estaba pagando el carro y la aseguranza y todo eso. Y el Señor me dijo, hijo, yo quiero darte eso y más, pero no así. No de esta manera, porque es tu semilla la que te va a traer esto. Es tu semilla lo que te va a traer. ¿Y qué crees? Fue en el 2007. ¿Y sabes lo que hice? Déjame explicarles qué fue lo que hice. No sé si estás dispuesto. A veces es nuestra estupidez, hermanos. Es nuestra ignorancia, no la de Dios. Dios no es tu problema, hermano querido. Dios, tu Padre, no es tu problema. Te voy a decir algo. Pues el diablo, ni el diablo a veces, eres tú. Soy yo. O sea, yo no soy tu problema. Que sí, porque ibas a decir, amén, sí, usted es mi problema. No, estoy hablando de mí. Yo soy, si algo es problema, soy yo y ese es tu problema. Es bien fácil culpar, ¿ves? Como, pues el pastor nos dijo del anticristo. Yo nunca te dije que iba a venir en una cochina vacuna. Amén. Estoy diciendo que cuando, si alguien va a culpar, ve a la persona que está en el espejo cuando se está peinando y lavándose los dientes. Eso es responsable. Son decisiones que has tomado sin consultar la voz del Espíritu de Dios, sin consultar a Dios tu Padre y la palabra. Bueno, y ¿sabes lo que pasó en este caso conmigo? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo había puesto como $2,500 más los meses que había estado pagando las mensualidades y la aseguranza, como $6,000 antes de la inflación que tenemos ahorita. No sé, tal vez era como decir 15,000 de hoy. Pero tuve que tomar una decisión de obedecer al Señor o de seguir. Decir, no, pues ya lo tengo, ni modo que pierda esto. ¿Sabes qué? Al final gané más. Pero lo primero que hice fue, dije esto, Padre, me arrepiento. No te oí. Yo fui responsable. ¿Qué nos dice en 1 Juan 1:9? Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¿Sí? Y ya nos perdonó en Cristo, pero está hablando que ese perdón lo vas a recibir aquí en tu alma y le cierras la puerta al diablo. ¿Ves? Nota que dice, 1 de Juan 1. La primera de Juan 1, ok. Si confesamos nuestros pecados, te fijas que no habla ni de pedir perdón ahí. No voy a entrar ahí. Que si, ¿cuál es nuestro pecado en este caso? ¿O cuál fue en ese caso lo mío? No oí la voz de Dios, fui orgulloso, fui. Y algunos de ustedes también. Amén. Y ibas a decir, amén, sí, gloria a Dios, qué bueno que le pasé, ¿eh? ¿Y sabes qué? Dije, Padre, me arrepiento. Seguramente tú me estabas hablando, pero yo no te oí, no te escuché. Fue por la lógica, fui por la necesidad. Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe en nuestras vidas, y tú tienes que responder por fe, y se mueve por su voluntad. Y me dijo el Señor, yo te quiero dar esto y más, pero no así, no era el tiempo todavía. ¿Y sabes lo que hice? ¿Sabes lo que hice? Entonces estaba yendo a Wilcox. Entonces, ahí en esa casa donde nos prestaron, de hecho, tu tía Clarisa, hermana del hermano Tomás, hija del hermano Tomás Senior, Clarisa me dijo, habíamos terminado una reunión que tuvimos ahí y me dijo, ella ni se había dado cuenta, yo creo que el Ben que manejaba, porque cuando llegamos estaba oscuro ahí o algo, no se había dado ni cuenta y me dijo, algo me dijo que necesitaban un Ben porque también tiene una familia grande y querían comprar un carro más nuevo y todo eso. Y cuando oí eso le dije, espérame un momento, Clarisa. Le dije, ¿me prestas el baño? Sí. Y no era necesariamente que quería usar el baño, pero me fui orando en lenguas hasta el baño. Me lavé las manos, estuve ahí, me senté en la taza del baño y empecé a orar en lenguas un momento. Y dije, Padre, ya no quería cometer más estupideces. Dije, ¿es lo que oí ahorita cuando ella me dijo? Me dijo, sí, ofrécele esto. Ya le dije, salí. Y le dije, Clarisa, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tengo este Ben? Verás, sal a verlo. Era un Chrysler color plateado, así muy bonito. Todo seminuevo, entero, nuevo, seminuevo. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿qué te parece si tú te quedas con él? Tú sigues dando los pagos nada más. O sea, yo perdí todo el enganche y todo, te paso todo lo demás. Y tú sigues dando los pagos. Tú te vas a ahorrar todo eso de taxes y esto y el otro. Y los primeros meses, 6, 7 meses. Y se puso bien contenta. Sí, nos quedamos con él. Y así fue como, ¿ves? Ella se ahorró todo ese dinero, porque de todas maneras ellas sí pensaban comprar un carro a crédito también. Pero me estaban diciendo, aquí habían ido a unas dealers ahí en Wilcox, pero habían dicho que querían ir a ver a Tucson a ver si agarraban mejores precios que hay en Wilcox. Le dije, ¿cómo lo vas a sacar? A crédito. Y fue cuando le dije, ¿me prestas el baño? No iba a usar el baño realmente. Fui a orar. Y si no hubiera recibido ahí, no porque Dios no me habló, tal vez yo no estaba escuchando, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame una semana de aquí al otro viernes, no compres el carro. No sé si creo que el Señor quiere algo, pero no te puedo decir todavía, déjame oír bien. Pero todo el tiempo queremos usar nuestra lógica y nuestra mente natural y apresurarnos a cosas. Pero Dios no es responsable. Amén. ¿Se está entendiendo esto? Algunos de ustedes aquí, algunos que me oyen en otros lugares, quieren oír así como, sí, Dios tiene la culpa, Dios te pasó por eso para enseñarte algo, pero te va a sacar de eso, no hagas nada, nomás espera ahí, nada más con los brazos abiertos así, llénate de novelas y de televisión y espera tu milagro ahí, así, qué a gusto, ay, amén, gloria a Dios, pero no trabaja así, Dios no opera de esa manera, tienes que poner la semilla de la palabra de Dios en tu corazón, pero luego voy a hablar de eso más, ok, ahora, dice que él es excelso. Quiere decir, él es de alta categoría. Vaya al Salmos 18. ¿Sabes por qué el diablo me ataca tanto? Y por eso no me agüito cuando gente me critica, incluyendo algunos de ustedes. Ay, es que es bien duro. Ay, es que esto, ay. Es parte de la persecución. ¿Sí sabías eso? Por ejemplo, como dije, algunos van a estar viendo, no todos, pero algunos, y luego otros van a ver esto después para ver qué dije y a ver cómo me critican. Pues está bien, es parte del show. ¿Sí? 18, y mira lo que dice en el Salmo 18 y en el versículo 30, mira lo que dice. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Si Él es perfecto, ¿sabes cuál es su camino? Su manera de operar y su palabra, ponle ahí. El camino es la manera de operar de Dios en línea o a través de su palabra. Él es perfecto en todo su camino. Él es perfecto. Él no es responsable. Checa tus confesiones antes de que pasaras por la enfermedad que estás pasando, por la situación. Pero sé honesto, sé honesta. Y toda la basura que a veces hablamos contrario a la palabra de Dios. Y toda la duda y toda la rabia y nos enojamos por cualquier tontería y algo sale mal, unas palabrotas, cristianos hablando así. O si no, puras maldiciones, te descompone el carro, esta cochinada, no sirve. Sé honesto, desde ahí, cuando digas, ¿sabes qué? He sido orgulloso, orgullosa, he caminado en orgullo, no he cuidado mi boca, lo que creo, lo que hablo, lo que digo, he operado en la carne, Señor, me arrepiento, gracias. Y una cosa, vas a dar más gracia, hermano, que estar culpando a Dios. Mis hermanos, te digo una cosa, ser agradecidos, el agradecimiento abre puertas maravillosas, pero ser desagradecido y orgulloso le abre puertas al diablo. Miren qué bueno está esto. Man, this is so good. Claro, si te caigo. ¿Ves? Si alguno de ustedes vinieron a ver qué dije para salir criticándome, créeme, te he dado bastante material para criticarme esta noche. Créeme, lo te he dado para que... Man,
pues no estoy de acuerdo. No, pues yo es. No, pues este, no. No, that's fine.
Pero deberían meditar esto porque, como te dije, ¿sabes cuándo pasó eso? Eso pasó en el 2000. Cuando hablé eso con el carro, con Clarice y todo eso, eso fue cuando el carro, y eso ya era tiempo de frío, por eso dije cuando llegaba a los servicios, tal vez ni se daba cuenta, porque ya era tiempo de frío. Y estaba oscuro ahí en el área donde ella vivía y todo eso. Entonces, eso pasó en para ese tiempo, y me fui a vivir a la casa donde vivo, y pagaba renta, donde vivo ahorita, ahí la casa que les mostré. Yo rentaba esa casa, y rentaba unas caballerizas para tener mis dos caballos ahí. Pagaba. Y cuando hice eso fue entrando el año, en enero, por ahí sí, del 2008, y tenía 6 meses pagando el carro, 7 meses, algo así, un poco más, era como febrero, por ahí así. En ese mismo febrero del 2008, seguí pagando renta, pasó todo el 2008, llegó el 2009, y en febrero del 2009, la señora Dana me habló y me dijo, Ignacio, ¿dónde estás? Aquí ando. Andaba paseando a Anthony y a Summer en una de mis yeguas, en uno de mis caballos. Ahí así estaban pequeños, ellos lo estaban jalando así, y ellos andaban en el lomo del caballo, paseándolo, así como paseas, como gente pasea a los niños en un pony o algo así. Y me llamó, y ella estaba ahí en las caballeras, y me dijo, quiero hablar contigo. Me dijo, sí. Y fui y me dijo, ya no me tienes que pagar renta, ni de las caballerizas, puedes tener aquí tus caballos así. No me dijo las caballerizas, pero me mencionó de la casa. Me dijo, ya no me tienes que pagar renta. Rápido, mi mente carnal, no renovada con la palabra de Dios. Lo primero que pensé en algo malo. Oh, man, ya me va a correr. O me va a decir que ya no me va a rentar. Todo el tiempo estamos pensando lo malo y a lo malo todo el tiempo. Tenemos que quitarnos esa cochinada, nos está limitando mucho. ¿Y qué si? ¿Qué si me enfermo? ¿Y qué si confieso y no pasa? ¿Y qué si? Deja los quesis ya. Y deja los quesos y atrévete a creerle a Dios. Amén. Y atrévete a creer que si estás creyendo algo y no pasa, de todas maneras la palabra de Dios es perfecta y Dios es verdad. Entonces, muy sencillo nomás, Padre, no te oí bien, enséñame, gloria a Dios, y para la próxima vas a ver que voy a salir adelante, voy a salir avante de esta situación en el nombre de Jesús. Y me llamó y me dijo, no me tienes que pagar renta ni nada, y de hecho esto lo debí haber hecho hace unos meses atrás, me dijo. Y dijo, perdóname, la verdad, entre ocupado y estaba dudando si estaba oyendo del Señor. Y luego le dije, ¿cuándo pasó eso? Me dijo, tal vez hace casi un año. ¿Te fijaste? Cuando yo hice eso, puertas abrieron, pero muchas veces Dios también tiene que trabajar con el corazón de la gente. Ya te dije, Dios opera a través de la gente. Y hay cosas que tal vez ahorita muchos de ustedes necesitan, pero Dios lo va a traer a través de la gente. Porque Dios no nos deja caer dinero del cielo. Dios tiene que hablar al corazón de la gente y muchas veces no respondemos como deberíamos. Y me dijo, hace mucho que te debía haber dicho esto que te voy a decir. Ah, pero no, me dijo, hace mucho que te debía haber... Me dijo, la casa es tuya, el Espíritu Santo me dijo que te diera esta casa. Ella ha sido faith partner con Hagen, Price y Copeland desde los 80s. Ella entiende esto. Y me quedé sorprendido. Y luego me dijo, perdóname porque esto lo debía haber hecho hace mucho tiempo. Le dije, ¿hace qué tanto tiempo? Era febrero del 2009, me dijo, hace como un año. Fue cuando yo le di el carro, cuando dije, Señor, me arrepiento. Y se soltó todo aquello. Esa casa hubiera sido mía. Dijo, te voy a dar más que eso. Te dije, es mejor ser humilde que ser orgulloso. Y querer hacer las cosas a nuestro criterio. Pregúntale a Abraham con Agar y con Ismael. Hasta el día de hoy está ese resultado. Todos esos musulmanes son descendientes de Ismael. Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.